Saludos, chateadoras.
Yes.
Señores, esto es muy fuerte lo que hemos recibido, este mensaje que nos ha enviado una de ustedes, que yo sé que va a resonar en muchos oídos, y compártanlo desde ya. Miren, se trata de una mujer que vive en Canadá y dice: hola chicas, tengo 35 años y acabo de tener a mi primer bebé el 6 de junio. Mm. He pasado mi posparto viéndolas y las escucho a todas horas.
Ay, hermoso.
Que no puedo dormir por mi bebé. Vivo en Canadá desde hace 11 años, soy una mujer independiente que trabaja, le gusta salir, viajar, comprar, etcétera, y estar encerrada con un newborn, o sea, un recién nacido, recovering from a C-section, recuperándome de una cesárea y sin dormir, me ha pegado demasiado. Siento que lloro más yo que el bebé.
Ay, mi amor.
Me gustaría que hablaran de este tema, dieran tips y dejemos de romantizar el embarazo y posparto.
Wow, tiene toda la razón.
Wow, qué difícil, ¿no? Señores,
vamos a ponerle Miss Canadá.
Claro. Ay, me gusta, me
gusta. Fíjate, ¿cuántas mujeres no habrán pasado por esto? Y yo creo que muchas de nosotras también lo pasamos, pero por el que vienes con tantos tabúes y tantas cosas que te dicen que la maternidad es maravillosa, es la bendición más grande que te puede pasar.
Que lo es.
Que
¿no?
lo es, uh-huh. pero por... O sea, por no quedar mal ante esa sociedad que o ante tu familia que te dice, ¿cómo puedes estar triste si acabas de tener un bebé y es la mejor bendición y está divino y no sé? Tú por dentro no puedes decir lo que realmente sientes.
Y
es
la
que
presión.
Mucha gente
sí.
tiene
la presión.
Eso.
Sí.
La gente tiene vergüenza sí. de decir yeah. cómo se siente. Mm. Y este tema ha cambiado, ha evolucionado, sí. porque hace 30 años la gente no entendía por qué se ponía depresiva después Exacto. de tener hijos.
Todo tiene que ver, yo hablo de la presión también en el caso de lo que puede llegar a ser la expectativa de amamantar. Mm. Hay muchas mujeres que sufren el no poder darle, porque claro, todos, ay, eres una mala madre. Tú no amamantaste, o eres una mala madre, tú de verdad estás deprimida, angustiada, cuando deberías, como dicen, estar contento. Claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cada individuo es totalmente diferente. Uh-huh. Hay madres que no pueden amamantar porque el niño no agarra, eso no te hace una mala madre, es simplemente claro. que no le toca, ¿no? Tú tratas, por supuesto. Yo he ido
o no te baja
a
dulas, la leche.
He ido he hecho todas las cosas para poder, por ejemplo, tener mi bebé naturalmente, uh-huh. los dos bebés naturalmente. Y no pude,
no,
porque me entiendes, tuvo que ser cesárea. ¿Tú te crees que yo me amargué?
No,
no, porque no puedes, porque estás dando vida. Más sin embargo, lo que puede pasar con tus hormonas no los puedes controlar. Uh-huh. Y eso tienes que tener en cuenta. No es tu culpa el sentirte mal, no es tu culpa tener ganas de llorar, no es tu culpa a veces que no quieras, que no sepas cómo controlar.
Y esto va para los hombres que no entienden también, en cualquier situación, no solo con el parto, uh-huh. con otras cosas.
Sí, sí, pero las mujeres sí, ¿no? sufrimos hormonas en nuestro periodo, hormonas en el embarazo, hormonas en la menstruación,
posmenopausia.
Posmenopausia.
Después quedamos a luz, uh-huh. pero también tiene que ver mucho con las expectativas.
Yes.
Las expectativas que el mundo tiene de nosotras, claro. y las expectativas que nosotras tenemos de nosotras mismas, uh-huh. y de las expectativas de los maridos que tienen, de las suegras que tienen, mm. de nuestras madres que tienen. Mira, yo les voy a contar algo a que me pasó a mí. O sea, cuando yo me embaracé de Michael Victor, todo venía perfecto. Todo, uh-huh. él estaba en posición. Yo di a luz a las 41 semanas, que normalmente ustedes saben que a las 40 semanas.
40.
Pero Michael Victor no quería salir, él estaba de lo más feliz ahí adentro. Entonces, hasta que mi doctor me dijo, Lourdes, tenemos que planear algo, que vayas al hospital para inducirte el parto.
Claro. Sí.
Pero él está bien, él está en posición y todo indica que va a ser un parto natural. Uh-huh. Yo, perfecto. Cuando yo llego al hospital, yo duré 36 horas con contracciones con pitucina.
Uy, Dios mío.
Y pasó dos cosas diferentes. Una, Michael Victor nunca bajó, se quedó arriba encaramado. Y segundo, dilaté medio centímetro.
No, bueno,
después
nada.
Después de 36 horas con
¿Medio
pitucina.
Centímetro?
Medio
nada.
Centímetro.
Oh, my God.
Entonces, como a las 24 horas, el doctor me dijo, Lourdes, yo creo que deberíamos planear una cesárea.
Sí. Uh-huh.
Deberíamos ir pensando en eso. Y yo estaba obstinada y decía, no, mientras el niño esté bien,
no.
porque acuérdense que, no sé si ustedes lo saben o han pasado por eso, pero uno está con un monitor todo el tiempo. Si hay estrés o inconformidad por parte del feto dentro de ti.
Que se tú le lo baje puedes el ritmo percibir.
Exacto. Mientras él estaba bien, mientras él estaba bien, yo decía, yo quiero seguir, quiero tratar, pero era por las expectativas que yo me había puesto de mí misma y las expectativas que yo tenía de que
siento dar a luz naturalmente.
Okay. Pasan las 36 horas y el doctor me dice, mira, yo te recomiendo que hagas un parto. Cuando a mí me han dicho que marcaron la cesárea, para mí eso fue horrible.
Una desilusión. Claro.
Porque me sentí que era menos madre, porque no, sentí que cómo es posible que todo iba bien y que de buenas a primeras ya no voy a poder. Todo me cambió. Yo no me preparé para una cesárea. Yo me preparé para recuperarme. Y señores, las madres que han dado a luz por cesárea saben que la recuperación natural y cesárea son por los opuestos.
Completamente diferentes.
Sí. La cesárea es más dolorosa. Pero no solamente eso. Después que yo doy a luz, no pude amamantar.
Ay,
o sea, fue como que
doble,
fue una cosa.
Doble golpe.
Y yo traté, y él lo hizo bien, mi hijo lo hizo bien. Busqué una persona que se especializa solamente en eso, que me estaba dando clase, que me estaba enseñando, que iba para mi casa, eso después que nos dieron de alta, y todo. Y yo, señores, el mejor día de mi vida, creo que fue como un cese.
Pero el colostro, el lo mejor, colostro que es lo más saludable
pero
de todo.
Pero nada, hizo tan...
Ay, mi vida. Era una vaca lechera con los dos.
Pero
cuernos.
Pero seca.
Y yo tenía una amiga que tenía el refrigerador, abría y eran 38 botellitas. Sí, claro. Yo lo odiaba.
Sí, entonces, aún más. Era como ahora me siento.
¿La tuya también? ¿Tu mamá o tu Walter? Mira, Walter.
Mira, Walter.
Pero ¿qué leche era, Walter? ¿Qué leche era? ¿Condensada? Y entonces dije,
bueno, entonces. Fue otro golpe duro para mí. O sea, fueron dos. No fue que solamente no lo pude tener natural, sino también que no lo... Pero, nada, yo traté, duré 3 meses tratando. Yo no...
Tú eres consistente.
Ella es terca. Sí, yo puedo.
Hasta que después todo el mundo me decía, mira, de verdad, como que esto es una... Porque había que darle suplemento, o sea, también leche.
Claro, porque si no lloraba.
De hambre, un muchachito. Y se come desde que nació.
Y es que aparte tenemos muy vendida esa de que la leche materna es la mejor.
Que lo es. Que sí. Que para mí lo es. Pero bueno, la cuestión
de ahí ya estabas más frustrada todavía.
No, yo estaba ya, era un doble golpe. Entonces, pero sí parí feliz, porque hablé con una tía que yo quiero mucho, llorando, y le cuento, me ha pasado, me dice ya, ¿y qué?
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
¿Y qué? So,
ya. ¿Tú te vas a recordar de que no pariste natural o que cuando tuviste tu bebé?
Cuando lo viste.
No, cuando viste esa carita.
Tú vas a empañar un momento tan hermoso en tu vida por eso.
No,
mija, vamos. Claro. Y yo, concho, de verdad, vamos. Y pasé por eso, ¿no? Ya esa primera... muralla, ¿no?
Sí.
Que me encontré, pasó la segunda y la pasé. Pero miren lo que le estoy contando esto por
ahí. A ver.
Porque uno, hablando de las expectativas y todo, fue María Elena Salinas a casa a visitarme, a conocer a Michael Víctor. Digo, ya yo lo había conocido en el hospital, pero fue a casa a ver cómo estaba el niño, fue a verme no sé qué cosa. Y ella se tomó una foto con Michael Víctor dándole la leche.
Ay, mi vida.
O me tomó una foto a mí yo dándole la leche a Michael Víctor. No sé. El punto fue, señores, que ese post se llenó de comentarios de cómo era posible que yo, por no querer traumatizar mis senos,
oh my God,
decidí no amamantar.
Es que la gente de veras habla por hablar.
Y yo me quedé así como
gente loca, estúpida.
Gracias a Dios, yo no sé lo que es una depresión postparto. Gracias a Dios.
Pero
caramba, qué fácil es caer. Claro. Porque mírenlo, y le estoy haciendo este cuento. Yo normalmente no hablo muchas cosas así personales, pero porque sí es verdad, hablando de las expectativas que uno tiene con uno mismo y las expectativas que el mundo tiene contigo también.
Es algo increíble.
¿Y cómo?
Y no puedes quedar bien con todos. No puedes quedar bien con
todos. A mí me pasaba lo mismo, al revés, en el sentido de que yo no dije que iba a tener, y trabajaba en Despierta América en su momento, y por durante 3 meses yo usaba jeans normales. Yo aumenté solo 18 libras.
No,
y
nada,
la gente, nada. Pero entonces la gente, ¡ay, no come! Para no engordar. Y yo decía, qué increíble.
Sin importarle el bebé.
Sin importarle el bebé. Yo decía, ¿cómo pueden decir una cosa así que no saben, no te conocen?
Es que la gente opina,
Y cuando tuve mi bebé, esto es lo gracioso, yo tuve la cesárea, ¿no es cierto? Que te duermen y todo. Y yo decía, bueno, a ver, ay, Dios mío, que unas ganas de ver esa carita, esas caritas. Y mi marido ahí, todo vestido, fue una emoción. Y me decía, ya están cortando la primera capa. ya están cortando la segunda capa. Cuando llegó a la cuarta, dije, te puedes callar con las capas, lo pasé porque tú sabes lo que es que te diga, te están saturando la quinta capa. Ya.
Para mantenerte
saltando. Era un relato de fútbol. Y ahí va la primera capa cuando da la vuelta, cuando da la segunda capa, que va y viene la. ¡My God! ¡Nació!
¡Llegaron a la capa!
Es muy difícil, es muy difícil. Fíjate y es que fácil criticar.
En mi caso, yo me preparé. Yo quería dar a luz a mis hijas naturalmente, pero con Nicole tuve placenta previa. Entonces, ya cuando me dijeron tiene placenta previa, yo no tenía ni idea qué era, me explicaron, me metí a informarme. Y obviamente cuando tienes placenta previa, tiene que ser cesárea porque corre riesgo tú de perder la vida. Y obviamente el bebé lo pueden salvar, pero tú puedes morir porque puedes tener un sangramiento que te desangras, literalmente. Sí. Entonces, como que ya desde el principio yo ya sabía. Y como me lo habían dicho, que normalmente en la mayoría de los casos, cuando ya tienes una cesárea, la próxima también va a ser. Sí. Pero en ese entonces yo decía, bueno, voy a tener una, porque siempre quise tener una, pero después dije, ya después veo si me animo. Me tardé 4 años en animarme a tener la otra, pero sí tuve otra. Practiqué muchísimo, eso sí. Pero bueno, y entonces, esa parte como tú, a mí no me traumó porque yo ya sabía que iba a ser cesárea, porque era por el bien de las dos, ¿no? Era por el bien de mi gorda y yo. Pero a mí me pasaron cosas después que ahí sí yo decía, no puede ser. Por ejemplo, nunca tuve depresión por parto, pero sí había momentos en que yo no me sentía lo feliz que debería de estar sintiéndome. Sí. Número uno, porque no me bajó la leche, porque muchas veces las personas que tenemos el busto operado, no baja la leche. Y más cuando la prótesis está detrás del músculo, tienen que cortar músculo y a veces se llevan una parte de,
de la glándula.
De los ductos, los conectan, pero muchas veces pues igual no cicatrizó bien y todo. Entonces, sí tenía mis cambios de humor fuertes, de las hormonas. Pero yo me acuerdo una vez, imagínense mi hija Nicole, de 15 días de nacida. Yo estaba durmiendo en casa de mi hermana Graciela porque nos veníamos a vivir a Miami. Nicole, 15 días de nacida. Yo dormía con un camisón largo.
Mi vida.
Que se le abría aquí, ya sabes.
Claro, preparada para mostrar el pecho.
Que parece ortopédico, pero me lo abres de aquí porque yo era una vaca lechera. Yo subí 65 libras con cada una de mis hijas. Oh, 65 God, libras.
Yo 55.
Yo normalmente peso entre 135, 140 libras. Llegué a pesar 200 libras.
Sí, porque tú eres una garza.
No puedo creer. Claro.
Retenía mucho líquido. Claro. Y aparte, mis hijas eran larguísimas. Flocas.
Porque son altas como
todas. Todas son altas.
Y el papá 6'4", imagínense. Sí. Y entonces, yo era una ballena. O sea, yo era Willy así. Bueno.
Y es normal. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Hay que aceptarlo.
Y entonces, en la noche, ustedes saben lo que es pasar y la entiendo perfecto a la chica que nos escribió, porque no duermes bien, trasnochas, estás oyendo al bebé, a veces te quedas dormida y no te duermes bien
respirar.
Porque quieres, exacto, lo escuchas respirar, no vaya a ser que llore, te despiertas cada 2 horas, claro, la bebé cada 2 horas y mi hija era súper tragona, entonces 2 horas. Y en eso me acuerdo que me la puse de lado, entonces yo me ponía de lado y le ponía mi bubia y que me salían, así como tú, 3 cc's, ¿no? Pero yo era rayada de que ya los 3 cc's. Y
no,
este,
pero lo mío fue en un día entero, la acumulación.
No, a mí me salía cada vez que amamantaba.
No, lo mío fue una cosa exageradamente poca.
Entonces yo le tenía que completar con la leche de bebé, la fórmula. Ajá. Y entonces estoy dormida, me pongo a Nicole así,
ni
que
nos
vean
en YouTube,
dormida, agarrando
chupando
mi pezón,
tu pezón,
y yo me quedo dormida. Pero nunca me di cuenta que puse a Nicole, o sea, Nicole estaba sobre el camisón, ¿ok? Entonces, empieza a llorar, ya pasan 2 horas, empieza a llorar, yo me paro.
¡Ay, Dios mío!
Y la niña se cae al piso.
¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío!
La bebita de 15 años. Gracias a Dios, mi hermana Graciela tiene una alfombra de este grueso, de una pulgada de grueso.
Cayó arriba del perro.
Pero la bebita se me cayó. O sea, yo me paro, la niña rueda con el camisón.
Ese es uno de los miedos mayores de muchos, que
se
duermen arriba.
Yo les juro que si hubiera tenido un cuchillo para hacerme el harakiri, me lo hago. O sea, ahí sí dije...
¡Qué mala madre! Porque uno...
Imagínate que de repente volteas y no ves a la niña ahí. Ay, no,
y llorando.
Y la veo en el piso con las manitas así, ya sabes, con la cabeza
ay,
en
no,
la
Dios
alfombra.
¡Ay, no, Dios mío, por favor! Pero
la carne,
una perra. Sí, no, sí no, una perra, tienes razón.
Mi grito, yo así de ver alcohol. Tom se despierta. ¿Qué pasó? Yo se cayó. Niña, ¿cómo que se cayó?
Salió corriendo.
Claro, pero yo en mí me decía, la tiré. O sea, fue mi culpa. Que no
pero
fue
ves
mi culpa.
Como uno se siente culpable de todo.
Bueno,
pero,
no saben, yo creo que me pasó, ahí sí me entró una depresión porque empiezas.
Pero claro.
Y si se lastimó y le afectó el cerebrito.
Hay que llevarla al hospital. Ay, Dios mío.
Obviamente le hablé al pediatra esa hora, me llamó, eran las 4 de la mañana, me dijo, Maggie, tranquila, me la traes mañana, la llevé y la revisaron. La niña perfecta, fue a la universidad y está perfecta.
Sí, es inteligente, Te digo una cosa, yo amamantaba, de un solo pecho. Te lo juro. Yo tenía un pecho de la Titanic. ¿Viste la Titanic? Una así. Porque
una vaca.
Yo agarró enseguida, en el primer momento. Yo tuve una suerte muy grande que me agarró, pero lo agarraba como un fútbol. Entonces yo andaba por todos lados y el otro no tanto. Una tetita así y la otra era una sandía. Ahora, ustedes que han amamantado saben cómo duele eso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la tipa iba así, media Titanic, media normal. Son situaciones que todas vivimos diferentes. Tengo que enfocarme mucho en lo que ella habló. La depresión está pasando tanto y más de lo que nosotros pensamos.
Y no tiene que ser tanto una depresión.
No la conocemos. No, pero
porque te cambia tanto la vida y tu rutina y todo que te sacas de onda. O sea, si dices, hijo, ¿y ahora qué hago? No vienen con un manual.
Me acuerdo que con la primera no tuve ningún problema. Yo, la segunda tampoco realmente. Pero me acuerdo de que la mía tenía 2 años, Giovanna, la grande, y la chiquita recién nacida. Y no lloraba, no hacía nada, pero el solo hecho de que una te pregunta que todo depende de ti, porque tu marido está, pero también tiene que ir a trabajar, tiene que hacer sus cosas, todo el mundo tiene que hacer sus cosas, él se levantaba a la noche, yo trataba y tuve también la suerte de tener un marido conmigo, hay mujeres que están solas. Que no tienen a nadie, ni siquiera una madre, una amiga para poder apoyarla, entonces hay que entender, ahora, no podemos sentirnos culpables, no podemos pasar por eso, porque uno tiene que tener a alguien, tiene que tener, tu doctor, tienes que hablarlo con tu doctor, tienes que enfocarte en decirle realmente lo que sientes, porque puedes prevenir muchas cosas. Hay mujeres que lamentablemente pasan por una depresión postpartum, pero inmensa, y no saben a quién recurrir.
Estoy de acuerdo.
Entonces es importante hablarlo, por más de que creas que eres la única en el mundo o que esto no va a pasar, todo pasa, esto va a pasar, lo que necesitas es ayuda para salir de esto. Y si no tienes un marido, si no tienes a alguien, tienes que buscarlo en un profesional, porque lamentablemente esto necesita de que alguien te saque de ese pozo. Y es muy común,
sí,
es más
y aparte,
común de lo
sabes
que creemos.
Que como dices tú y como dice ella, hay que hablar de no romantizar tanto lo que es la maternidad y el embarazo.
Es difícil.
Pero si cada una tiene una experiencia distinta.
Número uno, engordas. A veces hay personas que engordan mucho, como fue mi caso. Hay personas que... Pero aún así te cambia el cuerpo. Sí. Las boobies se te ponen como vaca. Okay. Yo me acuerdo que yo me metí a bañar y yo no quería verme al espejo porque la panza era... O sea, yo seguía embarazada, ¿me entiendes?
Sí,
pero es normal. Decía,
claro, es normal. Pero
mira, si tardaste 9 meses en acumular a ese bebé, vas a tardar 9 meses en bajarlo.
Pero a lo que voy es que... Sí, la gente roma, porque no todas salimos con los jeans puestos del hospital, como fue el caso de Roxana.
Sí,
pero
es una excepción.
No siempre
¿eh?
Tu marido te voltea a ver con esa pasión y esas ganas de hacerte
el amor.
Aunque
hay hombres que les encantan las mujeres embarazadas.
Sí, pero digo posparto, porque no
si hay cesárea, tiene que esperar 40 días, mamá. Espérate, la cuarentena.
Y aparte, yo nunca me esperé la cuarentena. Yo a la semana ya estaba ahí. Feliz. Pero bueno, eso ya es de...
Yo
soy sexual.
Sí, yo también.
Nunca me lo había imaginado, de verdad.
Pero entonces también, ¿cómo te
métodos,
cambia
¿eh?
La vida? Sí, dejas de trabajar, dejas de hacer muchas cosas que te gustan. No te sientas mal, ni te sientas mala madre por querer regresar a lo que eras antes. Por supuesto, sí vas a poder hacerlo. Tienes que tomar el tiempo de hacerlo. Y no te sientas mal de expresarlo o de sentirte juzgada. Y la gente que te juzgue, no las peles. No, que no te critiquen.
Claro. Y además, tú sabes algo importante. Fluye.
Claro.
Hay que fluir. O sea, yo Cuando yo estaba embarazada, yo nunca me sentí más bella en mi vida que cuando yo estaba embarazada. Sí. Y lo digo de corazón, de verdad, con esta panza, las piernas. Mis hermanos me relajaban y me decían, tú jamás has tenido la pierna tan gorda como la tiene ahora, porque yo tenía canillita, dos hilitos. Entonces, yo traté, y de verdad.
Se veía muy bonita, yo te vi embarazada.
De verdad que yo me sentía feliz. Uh-huh. Fue algo que yo busqué, fue algo, porque también es otra cosa. Hay personas que quedan embarazadas porque lo buscan.
Y hay otras
que personas que quedan embarazadas en medio de un divorcio, cuando la relación no está bien, cuando pasan una noche de pasión, o sea, son muchas, es que todo
eso influye. Y que no se sientan mal, no se sientan mal al pensar eso.
Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, yo soy de la que piensa eso, pero también hay que entender que no es solamente un embarazo, es la situación en la que tú estás, pero hay que aprender a fluir. Hay que aprender a pedir ayuda, porque muchas de nosotras nos quedamos calladas y también decimos, yo puedo con todo. Tú puedes con mucho, pero no con todo. Claro. Ya hay antidepresivos, chicos, para ellos que también te pueden ayudar. Hay que tocar
mujeres
puertas.
Que son muy independientes, cometemos ese error.
Sí, yo tuve ayuda y fui una muy mala madre, porque a los 6 meses de amamantar me fui a Napa con mis amigas. Y no voy a decir que me siento culpable, un poco, pero tuve el apoyo de mi marido, por ejemplo.
Claro,
que me dijo,
de tu mamá.
¿Sabes qué, mi amor? Ve. Y mi mamá, que me dijo, mi amor, ve. De una vez, no tomaste por 2 años. Ve y disfruta con tus amigas.
No, y aparte está bien porque cuando están tan bebés,
hay gente que lo tomaría como algo terrible.
Día, o sea, sí, literal,
hay gente que lo tomaría terrible. Y otra gente que, ¿me entiendes? Tienes que vivir tu vida también, sin dejar, obviamente, porque tienes que tener
una ayuda. Pero tú tuviste el apoyo de tu mamá y de tu esposo. ¿Qué tal que tengas a la suegra o a la mamá que te diga, ¿cómo que te vas a ir con tu
suegra? La suegra te juzga.
O sea, qué mala madre es, ves, te lo dije.
No, y lo cuenta en todos los chats.
Ella se fue con sus amigas. La esposa de mi marido dejó a la niña.
No, yo tengo a mi cuñada que es un éxito rotundo, y mi cuñada Yayi, que está en España y que ve el chat siempre, me apoyó.
Hola, Yayi.
Así que Yayi, thank you.
Es importante. Pero yo, mira, yo dije que la iba a llamar Miss Canadá. Porque yo no sé quién tú eres, pero tú eres una reina. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has sido bendecida por Dios y tienes a tu criatura, la cual quieres, porque estás con esa criatura, porque la cuidas, porque estás ahí, porque estás viviendo esto. Y no lo, en ningún momento se lee aquí que no hay amor. Al contrario, yo leo una mamá que quiere ser la mejor del mundo y por eso eres una reina. Gracias por escribirnos, porque mucha gente tal vez está en la misma situación.
Claro.
El consejo es, óyeme, busca ayuda y entiende que es parte del proceso.
Claro.
No eres la primera ni tampoco eres la última. No conocemos tus condiciones. Sí. Por ejemplo, Roxy tenía su familia.
Sí.
Yo no tenía a mi mamá.
Gente que no.
Yo sí tenía un esposo que estaba ahí. De hecho, mi hijo nació 4 días antes de mi cumpleaños. Y cuando me dice que tú quieres de regalo, búscame una enfermera. Que duerma tres noches nada más, para yo dormir.
Buscar ayuda.
Una enfermera. Y eso fue mi regalo de cumpleaños. Y yo feliz.
Qué maravilla.
Entonces, lee.
Es
habla
que sigue
con otras
contigo
madres.
Hasta ahorita.
No, era una enfermera.
Habla
una
con
enfermera.
Otras madres, sí. Una aunque enfermera. No te compares.
Pero
no te compares con otras madres.
No, pero habla con
pero
otras
háblalo.
Madres. Porque a veces uno piensa que solamente le pasa a uno. A veces uno piensa que eres tú la única extraterrestre que está viviendo lo que estás viviendo. Y no es así.
Sí.
Y por eso es que me encanta el chat. Porque aquí hablamos cosas honestas. Hablamos de cosas que pasan.
De lo que nos pasó.
Y respondemos lo que tú quieres saber.
Sí.
Y esta chica pide ayuda. Y de verdad, quiere una guía.
Se tiene.
Y la guía es, habla, pide ayuda, no vas a ser menos madre ni menos mujer porque lo digas.
Se tiene que enfocar en lo bueno, y lo acabas de decir. Tiene una bendición, acaba de llegar ese bebé. Sí que nosotros lamentablemente pasamos por mucho, especialmente por estas hormonas que nos vuelve, como dice Willy Chirino, las hormonas tienen la culpa de todo, pero yo creo que tienes que enfocarte en lo bueno, buscar ayuda y gente que te pueda apoyar en esto para poder darte cuenta de que esto todo es pasajero,
así
de que
es.
Todo esto es tan temporal, que después cuando tus hijos crezcan o tu hijo crezca vas a decir, ay, vas a contarlo como una anécdota,
es cierto,
como lo que estamos contando
y
nosotros.
Vívelo, ¿no?
Sí, y sigue escuchando el chat,
disfruta,
sigue escuchando el chat, que nosotros te vamos a ayudar a salir adelante.
Sí, ¿y sabes qué?
Si podemos, te podemos ayudar.
Y sobre todo ya para cerrar, está bien que llora, está bien llorar.
Sí.
Está bien mentar madres. Está bien sentirte que no eres la super mamá, ni la super mujer. Que quieres regresar a tu rutina, que quieres regresar a tu trabajo, que extrañas tus amigas, que extrañas tomarte tus tequilas, que extrañas irte de fiesta. todo lo vas a poder hacer. Y ¿sabes qué? Cuando puedas, hazlo. Y cuando tengas ganas de llorar, llora. Y cuando quieras mentar madres, mientas madres. Luego pides perdón, porque sí, está cañón. Pero sí, y todo pasa, todo llega y todo cambia. Siempre lo he dicho, va a llegar el momento en que vas a decir, miren, nada, no hay un manual para decir cuál es la mejor madre y quién es la mejor madre. Haz cosas que a ti te hagan sentir bien. Si tú no estás bien, tu familia no va a estar bien, tus bebés no van a estar bien. Trata de hacer cosas que te gusten en el tiempo libre que tengas. Si te gusta dormir, duerme. Caminar. Si te gusta, o sea, pero dormir. Sí, como dicen Luli y Roxana, busca ayuda. Sí. Busca a alguien que te eche la mano. Busca a alguien que te apoye. Y sobre todo, busca hacer cosas que te gusten.
Ahora, llámalo a Walter, que ya está Walter, disponible.
Pero algo importante,
Walter te apoya.
Si tú quieres llorar, llora, sí, sí, pero no conviertas eso en tu estilo de vida.
Claro,
es llora un ratito para desahogarte, exacto, sabiendo que mañana será bonito, como dice Karol G. Que el amanecer, que va a volver a amanecer, va a haber luz, que esto es un momento pasajero, esto es simplemente una noche, es una nube que está pasando por ahí en este momento, pero el sol sale para todos y también ti va a salir.
Ay, me encanta.
Entonces, ten la esperanza de que sí va a pasar. Y después, como dice un libro que yo quiero muchísimo, que me encanta, tú te limpias tu cara, te lavas la cara,
te pones tacones y para afuera.
Ay, porque esto no es cualquier cosa, señores. No. Esto es
El Chat.
Vámonos.
Muy bien, chicas, qué bárbaras.